del sector.
Música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector.
En 1792 nace Percy Birgit Shelley, hijo de un rico propietario de Zuxi y nieto de un barón. Como vástago de una familia pudiente, lo destinan a seguir sus estudios en el aristocrático colegio de Eton. En ese ámbito comienzan los sufrimientos del futuro poeta debido al choque entre sus tendencias y necesidades personales y los valores del ambiente en que se desenvuelve. En Fuera del Sector, cuando han pasado 48 minutos de la hora 10 de este primero de mayo del 2013, compartimos con ustedes el escritor del día, nada más y nada menos que Percy Birgit Shelley. De las altas tierras y bosques, hoy venimos, venimos de las islas ceñidas de ríos, donde bravas las ondas se callan, escuchando mi flauta tan dulce, todo viento en los juncos y cañas, y la abeja en la flor del tomillo, en arbustos de mirto los pájaros, la cigarra en limero su vida, los lagartos abajo en la hierba, más que Molus el viejo, callaban escuchando mi flauta tan dulce. El pequeño Peneo fluía y el Tempe estaba oscuro a la sombra del Pelion que ya dominaba, el ocaso más rápido huyendo por el son de mi flauta tan dulce, los silencios silvanos y faunos y las ninfas de ríos y selvas en las orillas de prado mojaron o en las cuervas que cubre el rocío, y así todo el cortejo callaban por amor como calla Apolo envidiando mi flauta tan dulce. Los danzantes luceros cantaban y la tierra como un laberinto, y los cielos, las guerras enormes del amor, del nacer y la muerte. Mudé luego mi canto, era un ménealo. En un valle canté, perseguía a un joven y obtuve una caña. Así engañan a humanos y dioses. Se nos quiebra el pecho y sangramos, y lloramos, y llorás. Si la envidia o la edad nos helara al plañir de mi flauta tan dulce. Birgit Shelley, himno al pan. Inversamente a lo que pudiera parecer, no era Eton un lugar donde se cultivara el interés por las ideas. Muy por el contrario, se buscaba moldear el carácter de los jóvenes antes que darle educación libresca. Por ello, la pasión por la literatura de Shelley era vista como una afectación. Sus compañeros no cesaban de convertirlo en blanco de sus burlas, lo cual lo hacían reaccionar con una violencia insospechada. En un ser en apariencia frágil, la vehemencia con que defendía sus afirmaciones, verdaderos estados del trance, hicieron que acabaran por llamárselo Shelley, el loco. Las vacaciones lo restituían al marco de la vieja casa acogedora, donde se encontraban el coro aprobador que tanto lo seducía, de sus hermanas y también de una prima que se les unía. La constelación familiar se completaba con otros elementos no tan idílicos: un hermano menor, el abuelo, la madre y el padre, que descollaban por su carácter vivo y cínico, completamente antagónico de las inclinaciones de su hijo. En ese clima, el joven Percy, siempre evanescente, siempre soñador, supo construir desde la infancia historias de fantasmas y de monstruos legarios que asustaban y deleitaban a su auditorio. El narrador solía ser tan elocuente y persuasivo que acababa él mismo entrapado en el suspenso que había creado. Ya desde entonces no le resultaba fácil encontrar las fronteras de separación entre lo irreal y lo visible, entre las criaturas vivientes y los seres de ficción. En 1810, Shelley entra a la Universidad de Oxford. Se hace allí de un amigo, Jefferson Hogg, bueno, pero mediocre. Las ideas revolucionarias de Shelley no eran aceptadas bajo ningún concepto por el conservatorio de su amigo, avalado en esto por la opinión general. La situación muy tirante termina por estallar en una agria discusión a propósito de la publicación de la novela St. Irwin de Rosthout, con la cual Shelley continuaba la labor creadora comenzada por Zagrossi, también una novela escrita en colaboración con su hermana menor y su prima. Sé bienvenido, jubiloso espíritu. No fuiste nunca un pájaro. Tú, que desde los cielos o cerca de sus lindes el corazón derramas en profundos acentos con arte no pensado, alta siempre alta, de la tierra te lanzas como nube de fuego, por el azul revuelas y cantando te ciernes y, sintiéndote, cantas. En dorados relámpagos del sol ya trasmontado, donde se enciende nubes, flotas tú y te desliza como gozo sin cuerpo que empieza su carrera. La tardecita pálida y purpúrea en torno de sus vuelos se funde como estrella del cielo. Al ser día, invisible eres tú, pero escucho tu voz dulce, dulce y aguda. Fina como la flecha de la esfera de plata, cuya viva luz mengua en la blanca alborada, y ya sin verla, apenas lejana la sentimos. Todo el aire y la tierra de tus trinos se colman, así en la noche pura, desde una nube sola, derrama la luz, la luna, y se inundan los cielos. No sabemos quién eres, y a ti más parecido, ¿qué habrá? De la irisada nube no fluyen nunca gotas tan radiantes como la de tu presencia nos llueven melodías. Así, un poeta oculto en la luz de pensamientos que entona sus canciones hasta sentir el mundo, temores y esperanzas que no advierta nunca. Así, una alta doncella en torre de un palacio que alivia pesadumbres de amor secretamente, con músicas tan dulces como el amor fluyendo de su estancia. Tan dorada lucierna en valle de rocío que esparce sin ser vista áreos sus fulgores entre flores y hierbas que los ojos la ocultan, cual rosa retirada entre sus hojas verdes deshojadas por brisas tibias, hasta que se siente desmayo por exceso de aroma, sus ladrones de vuelos fatigados.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-33-15 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Fuera del Sector.
Mariano Azuela, novelista y médico, hijo de una familia de comerciantes. Mariano Azuela nació el 1 de enero de 1973 en Lago de Moreno, Jalisco. Aunque estudió medicina y la ejerció profesionalmente, pasó a la historia por su incursión en las letras. Su producción es muy abundante y no solo incluye novela, sino también cuentos, ensayos críticos, biografías y teatro. En 1913, a la caída del régimen maderista, participó como médico militar en la Revolución Mexicana en las filas de Francisco Villa. Este contacto con las tropas y los grupos revolucionarios le permitió reunir los datos y las experiencias para exponer una situación tan realista en la obra Los de Abajo. Los de Abajo. Esta obra fue escrita en la época de la Revolución Mexicana. La historia está dividida en tres partes y 42 capítulos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el presidente autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios.
Thank you.
Los de abajo. Primera parte. Te digo que no es un animal. Oye, cómo ladra el palomo. Debe ser algún cristiano. La mujer fijaba sus pupilas en la oscuridad de la sierra. ¿Y que fueran siendo federales? Repuso un hombre que, en cuclillas, plantaba en un rincón una cazuela en la diestra y tres tortillas en taco en la otra mano. La mujer no le contestó. Sus sentidos estaban puestos fuera de la casca. Se oyó un ruido de peñuscas, de pezuñas, en el pedregal cercano, y el palomo ladró con más rabia. Sería bueno que por sí o por no te escondieras, Demetrio. El hombre, sin alterarse, acabó de comer, se acercó a un cántaro y, levantándolo a dos manos, bebió agua a borbotones. Luego se puso en pie. Tu rifle está debajo del petate, pronunció ella en voz muy baja. El cuartito se alumbraba por una mecha de sebo. En un rincón descansaba un yugo, un arado, un otate y otros apareos de labranza. Del techo pendían cuerdas sosteniendo un viejo molde de árboles, de adobes, que sería de cama, y sobre mantas y desteñidas hilachas dormía un niño. Demetrio ciñó la cartuchera de su cintura y levantó el fusil. Alto, robusto, de faz bermeja, sin pelo de barba, vestía camisa y calzón de manta, ancho sombrero de soyate y guaraches.
La novela inicia con una conversación de una pareja. Estos platican acerca de un ruido que se oye. Es cuando se dan cuenta que los federales han llegado a su casa en plan de altanería. Demetrio Macías decide ocultarse por las dudas. En un momento dado, los federales se dan cuenta que el lugar se llama El Limón y que esta es la tierra del famoso Demetrio Macías. Luego de un malentendido, los federales se van y vuelven en gran número. Macías debió abandonar su rancho, decidiendo juntar sus hombres para combatir contra estos déspotas. En la resistencia de los revolucionarios contra los federales, Demetrio conoce a un hombre llamado Luis Cervantes, quien se quería unir a la causa. Mientras estaba encerrado, Luis Cervantes se ganó la confianza de algunos de los que lo cuidaban, ya que mantenía largas pláticas con algunos compañeros de Demetrio.
Señora, ¿cómo se llama este ranchito? Preguntó el sargento. Limón, contestó Oscar la mujer, ya soplando las brasas del fogón y arrimando leña. ¿Con qué aquí es Limón? ¿La tierra del famoso Demetrio Macías? ¿Lo oye, mi teniente? Estamos en Limón. ¿En Limón? Bueno, para mí, plim. Ya sabes, sargento, si he de irme al infierno, nunca mejor que ahora, que voy en buen caballo. Mirá nomás qué cachetitos de morena. Un perón para morderlo. Usted ha de conocer al bandido ese, señora. Yo estuve junto con él en la penitenciaría de Escobedo. Sargento, tráeme una botella de tequila. He decidido pasar la noche en amable compañía de esta morenita. ¿El coronel? ¿Qué me hablas tú del coronel a estas horas? Que vaya mucho a... Y si se enoja, pa' mí, pim. Anda, sargento, dile al cabo que desencille y eche de cenar. Yo acá conmigo. Mira, esta carterita apretada de billetes es solo para ti. Es mi gusto, figúrate. Ando un poco borrachito por eso. Y por eso también hablo un poco ronco. Sargento, mi botella de tequila. Chata, estás muy lejos. Arrímate a echar un trago. ¿Cómo que no? ¿Le tienes miedo a tu marido o lo que sea? Si está metido en algún agujero, dile que salga. Para mí, plim. Te aseguro que las ratas no me estorban. Una silueta blanca llenó de pronto la boca oscura de la puerta. ¡Demetrio Macías! exclamó el sargento despavorido, dando unos pasos atrás.
Bueno, cuéntenos un poquito de lo que estaban hablando de la obra.
Bueno, sí, esta es la obra de Mariano Azuela. Refleja la Revolución Mexicana, como hemos leído. Voy a hablar de los personajes. Los personajes principales son Demetrio Macías y Luis Cervantes. Demetrio Macías es el rector del movimiento guerrillero que nos presenta Azuela. Este personaje refleja la revolución que fue, a ver cómo decirlo, es como que luchaban en vano, no luchaban sin ideales, no sabían por qué lo hacían, mataban por matar. El único que sabía en esta obra que lo que estaba sucediendo, el que era consciente de que estaban peleando por una revolución, era Luis Cervantes. Por eso es uno de los personajes principales también.
Bien, ¿y qué parte nos leíste puntualmente, Walter? ¿Qué parte del...?
Bueno, en la primera parte trata en el capítulo 1 de... O sea, inicia la obra con este personaje de Demetrio Macías, que es un campesino, que es una persona que vive en una zona rural con su mujer y su hijo. Y comienza justamente con una escena bastante, vamos a decir, confusa, porque no se sabe qué es lo que sucede fuera de su casa. Y después se dan cuenta que son los federales, que son los federales, sería la Fuerza Armada del gobierno de Madero, que son los que van, vamos a decir, que se toman atribuciones que no le corresponden como parte del gobierno, como parte de las Fuerzas Armadas del gobierno. Son arbitrarios, son muy, toman las cosas sin permiso, sin nada, se van, como vimos, querían quedarse en la casa, querían tomar a la mujer de Demetrio. Pero se dan cuenta que están en la casa de una persona que evidentemente al principio de la obra se muestra con un nombre ya ganado por ser revolucionario. De nombre, tiene un nombre de peso.
¿Sobre cuáles son los personajes principales donde se hilvana la historia, digamos? Te va contando las historias. ¿Cuáles son los personajes que más aparecen? Por los que se mueve.
Están los que acompañan a Demetrio, Alberto Solís, Venancio, Anastasio Montañez, La Pintada, El Codorniz, El Meco, El Manteca. Tienen apodos todos los personajes. También está Camila.
Ideológicamente, ¿qué grupos estaban enfrentados?
Bueno, están los federales, que es parte del gobierno, y al principio sería Demetrio Macías, que empieza a juntar sus amigos de los alrededores, porque su casa ha sido tomada por estos federales, quienes en primer lugar huyen despavoridos de él, pero después vuelven en más número para tratar de tomarlo prisionero. Entonces arma un grupo de aproximadamente 25 personas para poder enfrentar a los federales, pero esto después se vuelve ya una guerra civil, la guerra entre los revolucionarios y entre los federales, que sería la parte del gobierno de Madero.
Bien, hay como una ausencia ideológica en aquel tiempo, ¿no? Algo que los argentinos en la actualidad estamos viviendo muchísimo, ¿no? Hoy, a mí la verdad me pone muy triste escuchar de ciertas personas decir yo voto a la persona. Es como que no tienen cerebro ahora los humanos, solamente tienen, la persona va parte de la ideología, siendo de que la ideología y la línea política debe ser lo que te marca el camino. Y hay gente que ni siquiera la tiene, ese paradigma ideológico, ¿no? Y es que el sistema quiere que haya eso. El sistema capitalista quiere que haya gente que no tenga paradigmas, que no tenga ideologías, ¿sí? Que solamente reine una sola, que sea la del capital, enfundado en ciertos lineamientos, más que nada. Pero la gente no puede ser autónoma hoy, porque eso no le conviene al Estado, ¿sí? A sus políticas educativas, a sus políticas económicas, a sus políticas. El Estado actúa con el capitalismo, y el capitalismo lo mete en todos lados, y el capitalismo es dictatorial, es algo dictatorio. Y bueno, algo también de lo que se ve en esa obra y que lo refleja muy bien esa obra.
Exactamente, podemos ver acá un revolucionario, como se ve también a lo largo de la historia de toda Latinoamérica, revolucionarios que se encauzan o se suman a revoluciones sin saber por qué, para qué, solamente por el hecho de matar o de aplacar ese salvajismo que tenían en esa época por justamente, como decías vos, una falta de ideología. Como Sol bien lo decía recién, Luis Cervantes es el personaje que sí, vamos a decir que se suma a la causa porque sabe bien lo que quiere, porque tiene una ideología, pero no tiene seguramente las agallas que tiene Demetrio Macías, el coraje, el temperamento. Entonces es como que se complementan los dos dentro del mismo bando. Hoy en día, así como vos decís, probablemente nosotros hoy tengamos más acceso a información que en esa época, tenemos más acceso a una educación, pero a veces estamos un poco, Marx, estamos un poco como alienados.
Un poco,
por
no,
tanto, bastante todo, alienados.
La masa sigue una corriente educativa, una corriente económica, es así. Y a la gente que piensa diferente, así como hoy justamente estábamos repasando la vida del poeta Gili, lo tildan de loco. Sí, es un loco. Sí. Es así.
Y para quisiera agregar la importancia que tiene la literatura, leer literatura, cómo nos crea conciencia, porque leemos y establecemos una comparación con la realidad que estamos viviendo en la actualidad y se nota que no cambió nada, sigue siendo misma cosa.
Vos sabés que bueno, yo en una de las cátedras que doy, en una de las materias que doy, que es el taller de lectura y escritura académica, nosotros lo que tratamos de hacer cuando trabajamos con tipos textuales es trabajar justamente el grado de subjetividad de la lengua, ¿no? Y más que nada, cómo hacer para encontrar registros objetivos y subjetivos, más que nada los subjetivos, uh-huh, en cada texto.
Primero, pero viste que alumno, hoy en día ya los informes o la noticia ya no es objetiva.
Bueno, era algo que yo les decía a mis alumnos: la noticia ha muerto.
La noticia ha muerto.
Todos ya son textos de opinión.
Exactamente.
Pero, ¿cuáles son los textos más peligrosos, por ejemplo, que hay en la comunicación? ¿Cuáles son los más peligrosos? Los argumentativos, la literatura, que justamente vos recién lo estaba conectando, uh-huh, muy bien, o los expositivos, por ejemplo. O los manuales, los que están en los manuales.
Yo pienso que los tres, expositivos, porque muchas veces podemos creer todo lo que dicen.
Claro, porque totalmente, el expositivo es el texto más peligroso de todos, uh-huh, porque es ahí
neutro,
donde muchas veces la masa recurre a esos textos,
sí,
para encontrar, y esto lo pongo entre comillas, la verdad, uh-huh, ¿sí? O para informarme. ¿Y qué pasa si me voy a un texto expositivo como el manual este que estuvieron entregando en las escuelas primarias? el gobierno. Me encuentro con Disneylandia.
Exactamente.
O me encuentro con wow, ¿no?
Es perfecto.
Claro. Y tiene una cierta lectura y lo leo como expositivo, como la verdad. ¿Y dónde está el otro? ¿Y Formosa dónde está? Este es de Formosa. Y encontrás solamente una lectura, ¿sí? Una cierta visión.
Bueno, la verdad es, si nos ponemos a pensar, por algo debe ser, una frase muy emblemática, por algo debe ser que justamente el poder de decisión del Estado pasa justamente por las editoriales y por quién nos ofrece ese tipo de elementos para la educación. Pero también tenemos que hacernos cargo a veces nosotros de que no tenemos que quedarnos siempre con lo que nos dan. Tenemos que buscar, eso es algo que yo, tengo siempre en cuenta de lo que me dicen. Todas las personas que están formadas en educación, que es no quedarse siempre con un solo elemento, sino también buscar el propio elemento para poder uno mismo ser crítico y reflexionar acerca de nuestra realidad, para poder entonces comunicar de una mejor manera. Porque si todo este tipo de situaciones como las que estamos viendo en esta obra tan rica se puede solucionar tal vez de la mano de los docentes.
Claro,
haciendo docencia.
Es un método, digamos. Es algo. El docente nunca va a mejorar todo, pero sin duda que puede poner su granito de arena. Si cada uno tiene su nivel de compromiso. El problema es que el 90% de la gente el único compromiso que tiene es con la plata, con el capitalismo. Sí, acá no existe partidos políticos, es el capitalismo. Sí. Y para acá, entonces la ideología, para mí la ideología que todos debemos tratar de conocer primero, porque para poder comulgar necesitamos conocer, es aquella que vira en contra del capitalismo, porque el capitalismo es el enemigo hoy, ¿sí? Más que nada, y todas las políticas generalmente apuntan a que con el capital construir una sociedad, y el capitalismo ha destruido prácticamente todo, ¿sí? Ha destruido el África. Ustedes ven, miren el África como está, miren los países centroamericanos, se ve cómo está la realidad, cómo ha destruido. Entonces nuestra corriente filosófica e ideológica debe virar en aquella que va en contra del capitalismo, de la acumulación de riquezas. Después ustedes elijan, ¿sí? Elijan qué quieren hacer de su vida, pero eso es lo que tenemos que conocer, por lo menos. No te digo que no te digo después que seamos de esa corriente ideológica, no, pero por lo menos conocerla, ¿sí? Desde este programa hacemos la historia libertaria, que es un pequeño aporte.
Exactamente, bueno, quería aportar algo más, nada más que nosotros estamos formándonos como docentes, aparte de hacer esto que para nosotros es como un cable a tierra, es como, como un método de expresión también, la radio, ¿no? Pero nosotros, yo he escuchado de alguien decir, y me parece que es muy positivo, que en nuestras manos está darle a las personas que vienen, o a los jóvenes que son el futuro, como quien dice, un proyecto de vida. No estas realidades que estamos viendo en la obra, que a través de la historia se ha mostrado, y como vos decís, como todavía se sigue mostrando. Nosotros tenemos que tratar, o intentar al menos, de cambiar eso a través de nuestra función, que es tratar de darle a las personas al menos la esperanza de que va a cambiar algo.
Claro, pues si nosotros por ahí como docentes ya mirando, ¿no? Ahora, yo te cuento algo que me dio mucha gracia hace muy poco tiempo, que cuando anduve por ahí escuché algo. Hay que enseñarle al alumno a ser libre. Ahora, los argumentos del Estado, ¿cómo le vas a enseñar a un chico a ser libre y autogestivo e independiente si el argumento del Estado es la esclavitud? ¿Libre de qué? Sí, no puede ser libre con una tendencia ideológica que va hacia la jerarquía, hacia la autoridad. Nunca. ¿Cómo puedes educar desde las diferencias? La jerarquía es la primer diferencia que haces. Los lineamientos, la imposición, es la primer forma de esclavitud. No seamos necios, hipócritas. Revisemos qué significa ser autónomo e independiente. ¿Sí? Es como decirle autocapacitación que me da el gobierno, por ejemplo. No, eso no es autocapacitación, eso es capacitación del gobierno, por ejemplo. No es tuya. ¿Sí? Empezando por allí. Bueno,
No. Estamos alargando la primera parte.
Bueno, va, después hay más, los de abajo.
Obvio, sí, seguimos con los de abajo más adelante.
Fuera del sector. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroa como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Erika Hernández como Clarice McLellan, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, una mujer se prendió fuego para salvar su biblioteca. El bombero Montag ha robado un libro solo para enterarse, más tarde, que su joven amiga Clarice ha desaparecido. Capítulo 4. Jueces y ejecutores. Montag tenía escalofríos y fiebre. La noche anterior no solo habían nacido llamas de las entrañas de libros de Dante, Swift y Marco Aurelio. Una mujer había perecido también. Hacía 2 horas tenía que haberse presentado al trabajo y un libro yacía bajo su almohada.
Anoche quemamos a una vieja, Mildred. Quemamos 1,000,000 de libros y quemamos a una mujer.
¿Y qué?
Debiste verla. Mildred, ¿qué te parece si dejo mi empleo por un tiempo?
¿Quieres dejarlo todo después de tantos años? ¿Solo por una noche? ¿Por una mujer y sus libros? Fue su culpa. No debió tener libros en casa. Esa mujer era una tonta.
No se trata solo de la mujer que murió. Anoche pensé en todo el petróleo que he usado en estos 10 años y en los libros. Por primera vez entendí que hay un hombre detrás de cada libro. Un hombre tuvo que concebirlo y escribirlo. Quizá alguien necesitó toda una vida para reunir sus pensamientos y escribirlos, y de pronto llego yo y en 2 minutos, ¡zas!, todo liquidado.
Déjame tranquila, Guy. Mejor deberías apurarte. Hoy te toca el primer turno. Llegó un automóvil de los bomberos.
¿El Capitán Beatty? Dile que estoy enfermo.
Díselo tú.
Mildred se dirigió hacia la puerta, mientras Montag se cercioraba de que el libro estaba bien oculto detrás de la almohada. Regresó lentamente a la cama y se alisó el cobertor sobre las rodillas y el pecho, justo antes que el Capitán Beatty entrara con las manos en los bolsillos.
¡Callen a esos parientes!
Se me ocurrió visitar al enfermo.
¿Cómo lo adivinó?
Ibas a llamar y pedir la noche libre.
Está bien, tómate la noche. ¿Cuándo estarás bien?
Mañana, quizá pasado mañana. A primeros de semana, a más tardar.
Ay, tarde o temprano le ocurre esto a todo bombero, Montag. Pero solo se necesita comprensión y conocer la historia de nuestra misión. Ya no se la cuentan a los niños como antes, es una vergüenza. Voy a contártela. Nuestra labor se inició con el acontecimiento llamado la Guerra Civil. Pese a que nuestros reglamentos afirman que fue fundada antes, la verdad es que no nos iba muy bien hasta que apareció la primera fotografía. Después vinieron las películas en el siglo XX, la radio, la televisión. Las cosas comenzaron a ser masivas. En otro tiempo los libros atraían la atención de unos pocos, aquí, allá, en todas partes. Podían ser distintos, había espacio en el mundo, pero el mundo se llenó de ojos y codos y bocas. Doble, triple, cuádruple población. Los libros fueron adquiriendo un bajo nivel. Una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues?
Creo que sí.
Bien. Piensa en esto. El hombre del siglo XIX con sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos desplazamientos. Luego, en el siglo XX, acelera la cámara. Los libros son más breves, condensaciones, resúmenes. Todo se reduce a la anécdota. Al final brusco.
El brusco final.
Los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos, después a 10 o 12 líneas en un diccionario. La formación intelectual de los últimos 5 siglos. Acelera la proyección, montaje, clic, película, mira, ojo, ahora, adelante, aquí, arriba, abajo, dentro, fuera, por qué, cómo, quién, qué, dónde, bang, zas, bing, bong, boom. Selecciones de selecciones. La mente del hombre gira tan a prisa que la fuerza centrífuga elimina todo pensamiento innecesario. O como se le suele llamar, el origen de una pérdida de tiempo.
Esta historia continuará. La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Y después de mucho tiempo volvemos a poner jazz en la radio, ¿eh? Podés creer. Hace muchísimo, y obviamente lo ponemos a pedido del profesor René Gutiérrez, que ahí te abro el micrófono, Sole.
Hace 3 sábados que no escucho jazz.
Y hoy vamos a poner jazz, ¿no?
Ah, bueno.
Sí. Porque lo encontré a René Gutiérrez y me dijo que ponga jazz porque él quiere escuchar. Siempre, ahora cada vez que ponga lo saludo a él.
Ah, bueno.
Esto se llama Oscar Peterson, Happy Good Lucky.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Estábamos repasando ya la semana pasada en este segmento de ortografía un programa, una entrevista justamente que le hacen a un catedrático y a un escritor sobre el protagonismo de las tecnologías, los mensajes de texto en la ortografía. Esto está extraído en cuatro partes, hoy vamos a escuchar la segunda, del programa español que se llama Hora 25 de la Radio Cadena Ser, ¿sí? Me parece muy importante que compartamos esto. Atención a todas aquellas personas, más que nada para actualizarse un poquito sobre lo que son las ortografías, el protagonismo, la utilización de ellas, ¿sí? Y me parece muy importante que se escuche a la gente que sabe hablar. Así que yo me callo y a la gente que sabe la escuchamos a partir de ahora. Esto es Dale Tiempo, segmento de ortografía en Fuera de Sector.
Y ahí la lengua es como la educación, es de todos, porque el que no sabe leer bien, el que no tiene una lectura rápida, comprensiva, incluso crítica, antes o después termina fracasando en sus estudios. Es decir, el que no sabe leer va, no solamente suspenderá lengua, sino que no será capaz de aprender historia, geografía,
claro, porque
arte.
No puede comprender, ¿no? Eso es. Quien no sabe leer. Déjeme que se queda con nosotros, Salvador, y puede intervenir. Gracias. En la conversación en el momento en el que quiera, porque quiero presentarles a un profesor de lengua y literatura en segundo de bachillerato y en segundo de la ESO. Es Pablo Gutiérrez, acaba de sacar a la venta su novela Democracia. Él, como todos los profesores de instituto de nuestro país, sabe cuáles son las carencias de nuestros jóvenes. Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Pablo.
¿Cómo escriben, Pablo, tus alumnos? ¿Tú qué dirías?
Yo diría que escriben muchísimo, probablemente mucho más de lo que nosotros escribíamos con su edad, porque el contacto que tienen con las nuevas tecnologías se realiza a través de textos que producen y que reciben. Yo creo que la banda ancha de la información en la que ellos habitan es inmensa. Se llevan todo el día produciendo textos que, de hecho, nosotros tenemos que perseguirlos para que no lo hagan e impedir que se escriban mensajes los unos a los otros. Entonces, el contacto que tienen con el idioma es muy diferente al nuestro. Lo que pasa es que probablemente manejan diferentes códigos lingüísticos. A nosotros nos enseñaron, a los profesores, que debíamos enseñar que había dos formas de comunicación verbal.
Sí.
La comunicación oral y la comunicación escrita. Y entre ellas había muchas diferencias. En la comunicación oral la norma se relaja y se permite que, bueno, que el error sea más frecuente, incluso la redundancia persigue vigilar esos errores y reforzar el sentido. Bueno, entre la comunicación oral y la comunicación escrita se ha colado otra forma de comunicación que probablemente sea la comunicación digital y que es una especie de oralidad escrita, porque si bien son caracteres y no son fonemas, son letras sobre una pantalla, tiene el mismo carácter que la comunicación oral en cuanto a que es efímera, no permanece ni está hecha para quedar escrita en ningún sitio. Y los chicos lo saben y de esa manera pues utilizan el código de una manera diferente a como nosotros lo utilizábamos.
¿Tú dirías que cuanto, y lo decía antes Salvador, cuanto más lee un chaval mejor escribe?
Bueno, seguro, sobre todo si tiene la intención de escribir bien, y es que ese es el punto de partida. Yo peleo mucho con mis compañeros de claustro diciéndole que ellos también tienen que exigirle una correcta ortografía y presentación en los textos, porque es manifiesto que cuando escriben un comentario de lengua y de literatura, escriben de una manera diferente a cuando escriben una formulación de un problema de física.
Pero cuando dices que tienes que discutir con otros miembros del claustro, no, o sea, no todos lo ven así, no le dan tanta importancia a la manera de escribir, a la ortografía, no le dan tanta importancia.
No, no, ni compañeros de claustro, ni fuera de los institutos, ni de la educación en general, ni la ortografía, ni la lengua, ni el idioma en general tienen ninguna importancia para la sociedad, y por eso abunda el error y por eso el desaliño también y la desatención, porque no consideramos que sea un valor en sí mismo. Y el idioma no preocupa ni en la familia, ni en los medios de comunicación, ni en las instituciones. Y bueno, por eso a Rajoy probablemente se le escapen esos parados y esos preocupados,
esos diputados.
Y esos diputados, incluso cuando está haciendo un uso del lenguaje tan formal como estar en el Estado de la Nación, ¿no? En el debate sobre el Estado de la Nación.
Y hay una cosa, decía antes Salvador, que no solo corresponde, la enseñanza de la lengua no solo corresponde a los profesores. Por lo que tú me decías ahora, tengo la sensación que tú piensas lo mismo, ¿no? Que es toda la sociedad la que debería estar pendiente de esto.
Sí, mira, hay un fragmento de Doña Rosita la Soltera en la que un personaje, un viejo profesor, se queja de la falta de respeto y de las gamberradas que le hacen sus alumnos, ¿no? Diciendo aquello de ¿a dónde vamos a llegar con esta juventud? La obra la escribió Lorca en 1935 y esa frase se escucha demasiado en las calles, ¿no?
Sí.
Yo creo que entre quejarnos de la gamberrada de los chicos y de su ortografía no hay mucha diferencia. En general los adolescentes nos producen terror, son un desastre, son como extraterrestres, ni los entendemos cuando hablan, ni sabemos de dónde vienen, ni de qué se alimentan, ni dónde se meten por la noche. Y bueno, probablemente tenemos que verlos con un poco más de afecto y más de cercanía para poder entender su mundo y su manera de comunicarse. Y a lo mejor entonces no nos parecería tan insalvable la distancia que hay entre los usos lingüísticos que nosotros aprendimos y los que ellos ponen en práctica.
Salvador, decía ahora Pablo que él discute con sus compañeros de claustro, no los que dan literatura, no los que dan lengua, sino entiendo que los que dan, por ejemplo, ciencias o cualquier otra materia, para que sean más estrictos con el tema de la ortografía, de la gramática. ¿Coincide con esta apreciación? ¿Debería un universitario tiene que llegar a la universidad escribiendo bien y no se puede tolerar que cometa faltas de ortografía en un examen, sea de la materia que sea?
Eso, estoy totalmente de acuerdo. Esa es una guerra y una lucha por la que vengo peleando desde siempre. Yo siempre digo que la lengua, el conocimiento de la expresión lingüística, el conocimiento técnico, el arte de hablar y escribir correctamente, no es algo que deban enseñar solo a la mente de los profesores de lengua. Los profesores de lengua enseñarán la ciencia, el conocimiento de ese bien, ese objeto que es la lengua. Pero a enseñar a hablar y escribir correctamente es de todos. Porque es que si además no se consigue, por ejemplo, una lectura fluida hacia los 13, 14 años o 15 años y una afición por la lectura, ese chico tarde o temprano está llamado casi a fracasar. Y entonces todos los profesores, sean de matemáticas, sean de arte, sean de geografía, sean de botánica o de ciencias naturales, deben exigir no solamente, vamos a decir, la ortografía de las letras y de las tildes, sino eso que usted decía antes de la prosodia, es decir, que es la escritura,
sí,
la puntuación,
sí, sí.
Es decir, la corrección de saber construir las frases bien hechas, saber bien puntuadas, de saber construir textos bien ordenados, empezar con el principio y terminar con el final, ¿no?
Sí.
Es decir, evitar ese desorden. Y eso se hace solamente con práctica. Había una frase que me gusta citar de Gertrude Stein, que decía que escribir es escribir y escribir, y escribir y escribir y escribir y escribir y escribir y corregir y corregir. Es decir, ¿por qué? Porque solamente con la práctica. Es lo mismo que si es el escribir y el hablar es lo que se denomina una técnica cognitiva compleja, como jugar a baloncesto, como tocar el piano, como escribir a máquina, como caminar, como bailar, necesita mucha práctica.
Lo que pasa es que se puede hablar muy bien y se puede escribir muy mal una misma persona, ¿no?
Es que efectivamente en el cerebro están en sitios distintos, están conectados, pero no hay personas que son muy buenas lectoras, personas que leen mucho, que tienen de gran cultura, y que tienen grandes dificultades con la ortografía porque hay no es la misma actividad cognitiva. Entonces están conectadas, pero no tanto, y necesitan una práctica específica.
Pablo, ¿qué influencia
enemistado con la familia por un suceso a juicio de sus padres tan desdichado, marcha a Londres sin dinero y sin amigos. Amistad y auxilio habría de encontrarlos en Harry Westbrook, una muchacha de 16 años. Sin embargo, luego de diversas dificultades, retorna a Field Place, la casa paterna, con una pensión anual de 200 libras. La condición fundamental del regreso es que no modificará sus opiniones ni su actitud. Desde Londres, Harry lo llama, amenazándolo con suicidarse si no la socorre. Débil, el poeta accede a ir en su busca, en su búsqueda, abriendo así el camino de la serie ininterrumpida de búsquedas y equivocaciones sentimentales. En 1811, el mismo año que pasó, él comenta: para alarma de la familia y de la sociedad, se casa con Harry en Edimburgo, tras una fuga donde lo que realmente no había era dinero ni igualdad de posición social. Meses después surge su faceta libertaria, preocupado por sucesos de público conocimiento y con una perfecta dicotomía entre el pensar y el hacer. Shelley parte a Gales para ayudar a independizarse a los católicos. Pronto debe volver. Su evaluación de la realidad resulta inexacta y arbitraria. Se da cuenta de la acogida poco favorable que se le dispersa un ateo entre los católicos, infinitamente peor que la ofrecida a los protestantes. Un ateo es un enemigo más despreciable que el enemigo verdadero. De tal manera se agota de una vez y para siempre su aspecto reivindicador social activo. En 1912 conoce a William Goodwin, el autor de Justicia Política, cuyas ideas en contra del matrimonio habían inspirado largamente al poeta. Goodwin, ya casi olvidado por los lectores, rodeado de una familia numerosa, vive acosado por los problemas económicos que su joven admirador procura paliar. Mientras tanto, Shelley comienza a escribir La Reina Mab. Nace Yante Elizabeth, la primer hija de Shelley, cuando este tiene 21 años. El matrimonio, sacudido por desvanecidas profundas, empieza a zozobrar. Shelley conoce a Mary Wollstonecraft, hija de Goodwin y de la célebre feminista del mismo nombre. Definitivamente enamorado de aquella, el poeta le anuncia a su mujer embarazada de nuevo, de 4 meses, que ha decidido huir con Mary. La fuga, postergada por la enfermedad que le produce a Harry la noticia, se cumple en pésimas condiciones. Cuando finalmente llegan a Suiza, la estadía no excede las 48 horas. Rápidamente, hartos del lugar, deciden regresar llevando consigo a Shelley las partes iniciales de Los Asesinos. A fines del mes de noviembre nace el hijo de Percy y Harriet. La criatura es de sexo masculino. Por su parte, Mary espera un hijo. Cuando el estado de gravidez avanza, Shelley encuentra el renovado placer de descubrir el alma de otro ser y comparte largos paseos con Clara, hermana de Mary. Buenas noches. Ah, no. ¿Qué es triste la hora? ¿Qué viene a separar? Aquellos que no deben. Mi tesoro, separase jamás. Deja que estemos juntos todavía. Y entonces, sí serán grata la vida, dulces los amores. La noche celestial. ¿Cómo se ha de llamar buena la noche en triste soledad? Por más que anhelas tú que pase rápida como fugaz. Deja que estemos juntos, vida mía. que nadie lo sabrá. Entonces sí, será para nosotros la noche celestial. Para los corazones que se sienten amantes al palpitar, desde el que sol se oculta hasta que surge el sol radiante ya. Son en el mundo gratos los amores, la noche celestial, porque ellos no se dicen mi tesoro, buenas noches jamás. Percy Birsil Shelley, buenas noches. Con el correr del tiempo, Mary tiene un segundo hijo, a quien le ponen el nombre de William. Lord Byron, acusado de incesto con su hermana Augusta, deja Inglaterra y se va a Suiza, donde se instala en el mismo hotel en que, por ese entonces, habitaba la familia Shelley. Perseguido por la hermana de Mary, Clara tiene finalmente un romance con ella, del que nace una niña. En primera instancia, siguiendo sus permanentes impulsos de colaboración y ayuda, Shelley se hace cargo de la hija y de la madre, abandonadas por Byron. Más tarde la niña le será enviada al padre, que no tarda en cansarse de ella. Primero la entrega al cuidado de un matrimonio y poco después al de las monjas del convento italiano. Como un desdichado desenlace de una vida sin horizontes, se suicida casi anónimamente Fanny, hermanastra de Mary, y Clara. El poeta, actuando por primera vez de manera contraria a sus principios, a lo que siente y piensa, les pide a aquellas que guarden silencio sobre lo ocurrido. No mucho después le llega la noticia del suicidio de Harry, la mujer legítima de Percy. Se enteran de que el tramo final de su vida ha sido verdaderamente desgraciado, que se hallaban en completa soledad, casi dedicada a la prostitución. El poeta se hunde en una gran desesperación, sintiéndose en parte culpable y acentuando su imaginería fúnebre. Le recordamos a la audiencia que estamos aquí en la 100.9 FM Radio 1 compartiendo el escritores del día, que es Percy Bysshe Shelley, ¿sí? El esposo de Mary Shelley. Ustedes están escuchando la vida que tuvo Percy, ¿eh? una vida de escritor, de verdadero escritor, digamos, una vida con muchas desgracias, con muchas decisiones que lo marcaron en sus diferentes pasares. ¿Y qué sería un escritor sin estas cosas que tiene la vida, no? ¿Qué serían? Seguimos compartiendo un poemita más y después vamos al encuentro de qué. Estoy un poco perdido. Vamos a escuchar un temita y después nos vamos a los de abajo. ¿Qué dicen? ¿Sí? Volvemos a los de abajo después, ¿sí? Ahí. Bueno, vamos a escuchar un poema más ahora, aquí en Fuera del Sector. Estrella de alas lumínicas que pasa con vuelo audaz, ¿en qué cueva de la noche tus alas aquietarás? Luna, peregrino pálido de un camino sin hogar, noche o día en sus abismos, ¿un lecho acaso te dan? Viento, huésped que no admite la tierra sobre su paz, tal vez algún nido escondes en un árbol o en el mar. Percy Bysshe Shelley, Los vagabundos del invierno.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-33-15.
anotaron legalmente en un registro de personas legales. Me impusieron un dios, una bandera y una marcha de cortes militares. Pero el dios que veía era un confesor, y la marcha era música de represión legal. Me pusieron con maestras todas blancas de tristeza, educación legal. Me llenaban la cabeza de guerras y batallas, de héroes de cristal. Pero yo preguntaba por qué ese muchacho no puede tener una casa, un abrigo, y me contestaban porque era ilegal. Ilegal por ser morochito, ilegal por andar en patas, ilegal con casas de chapa, ilegal lo mismo que nada. Yo pasé el metro 20 y entonces mi cabeza me empezó a molestar, porque todos mis amigos eran esos que la tele denunciaba ilegal. Pero esos compartían conmigo y contigo ese trozo de pan. Ellos solo querían alzar con su sueño otra sociedad. Ilegal por ser para todos, ilegal de pieles mestizas, ilegal ni ricos ni pobres, ilegal nada de uniformes. Me dijeron que era libre de transitar por el mundo y empecé a caminar. Pero había mil barreras, pasaportes y fronteras que frenaban mi andar. Me sacaron una foto y por portación de cara me llevaron a un lugar donde muy legalmente me pegaron en la cara y me hicieron adornar un legajo con mis huellas empapadas de tinta, un fichaje legal, legal. Viajo decolado en los trenes del olvido, de lugar en lugar. No recuerdo mi apellido, solo tengo mis amigos de la patria ilegal. Pero suenan otras marchas y disfraces de colores, sabor a libertad. Y llenamos mil plazas, barrios y comedores, rebelión ilegal. Ilegal como nuestra historia, ilegal como nuestros muertos, ilegal como sus gobiernos, ilegal como todo un pueblo, como todo un pueblo, como todo un pueblo.
En la segunda parte de Los de Abajo se cuentan las aventuras que viven los revolucionarios en su ardua tarea de resistencia. No solo se puede mencionar los conflictos armados, las relaciones internas entre ellos o el rol de las mujeres que se mencionan como parte del grupo, sino también se observa la falta de sentimientos en algunos personajes y en el mismo Demetrio, quien llega a ser jefe revolucionario, pero sin ninguna causa que justifique sus acciones, solo por pelear, pues él y sus compañeros de guerra no tenían ideales, simplemente mataban por matar, peleaban sin causa alguna.
Segunda parte, capítulo 3. Le presento a usted, mi general Macías, a mi futura, pronunció enfático Luis Cervantes, haciendo entrar al comedor a una muchacha de rara belleza. Todos se volvieron hacia ella, que abría sus grandes ojos azules con azoro. Tendría apenas 14 años. Su piel era fresca y suave como un pétalo de rosa, sus cabellos rubios y la expresión de sus ojos con algo de maligna curiosidad y mucho de vago temor infantil. Luis Cervantes reparó en que Demetrio clavaba su mirada de ave de rapiña en ella y se sintió satisfecho. Se le abrió sitio entre el güero Margarito y Luis Cervantes, enfrente de Demetrio. Entre los cristales, porcelanas y búcaros de flores, abundaban las botellas de tequila. El meco entró sudoroso y renegado, con una caja de cervezas a cuesta. —¿Ustedes no conocen todavía a este güero? —dijo la pintada, reparando en que él no quitaba los ojos de la novia de Luis Cervantes. —Tiene mucha sal, y en el mundo no he visto gente más acabada que él. Le lanzó una mirada lúbrica y añadió: por eso no lo puedo ver ni pintado. Capítulo 5. Como los potros que relinchan y retozan a los primeros truenos de mayo, así van por la sierra los hombres de Demetrio. ¡A Moyagua, muchachos! ¡A la tierra de Macías! ¡A la tierra de Don Mónico el cacique! El paisaje se aclara, el sol asoma en una faja escarlata sobre la diafanidad del cielo. Vanse destacando las cordilleras como monstruos algartados, de angulosa vertebradura, cerros que parecen testas de colosales ídolos aztecas, caras de gigantes, muecas pavorosas y grotescas, que ahora hacen sonreír, ahora dejan un vago terror, algo como presentimiento de misterio. A la cabeza de la tropa va Demetrio Macías con su estado mayor, el coronel Anastasio Montañés, el teniente coronel Pancracio y los mayores Luis Cervantes y el güero Margarito.
No sé si se dan cuenta que estamos con música temática, todo música de la
de Jalisco.
Música folclórica mexicana, ¿no? Un poco también música tradicional, grandes canciones que tiene México. Para recordar esta obra que sin duda también registra un gran punto de rebelión, y hoy que estamos con el hombre rebelde, que estamos registrando un poco de eso, también muestra un poco la Revolución Mexicana y uno de los símbolos que se, la gestación de uno de los símbolos de la lucha campesina mexicana y de la resistencia mexicana, que es Pancho Villa, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver en esta, también en esta historia. Tal vez no lo hemos mencionado, pero sí tiene mucho que ver. Creo que tenemos marcado un pasaje donde se lo nombra Pancho Villa.
Y él era uno de los emblemas también de la, fue uno de los emblemas de esta revolución, y que es tomado hasta hoy en día, ¿no? Con Emiliano Zapata, que es otro.
Sí, creo que hay un grupo llamado Los Zapatistas. No sé si tiene que ver.
¿Cómo que creo? Uno no, de los no emblemas de la lucha.
No me quiero
hoy.
Equivocar, no me quiero equivocar por eso.
El Ejército Revolucionario de Liberación Nacional.
Sí, Pancho Villa es muy conocido, muy renombrado.
Bueno, sí, los zapatistas, y en su referencia al subcomandante Marcos, el subcomandante Marcos, que tiene algo muy particular que mucha gente no entiende. El subcomandante, que significa segundo, escuchen la lectura de esto, significa segundo, no es una persona, sino que es como un símbolo, ¿sí? El subcomandante Marcos son todos los zapatistas en sí. Lo que pasa es que el lenguaje se tiene que tratar de venir y revestir dentro de las convencionalidades, porque hay gente que no entiende que se puede vivir sin jerarquías. Entonces ellos hacen esta, la gente de Chiapas, ¿sí? Trata de esta forma, simbólicamente, de llegar a la gente. Nosotros recordamos que el ejército zapatista es un un grupo de aborígenes de México que se levantó para que no le tomen las tierras, así como lo hizo acá Félix Díaz, ¿sí? Y que como muchos xenófobos que todavía están inclusive trabajando en radios y gobernando provincias, lo atacan, ¿sí? Bueno, allá el subcomandante Marcos, que vuelvo a repetir, es más un símbolo. El subcomandante Marcos tiene Facebook, por ejemplo. Seguramente alguien se dedica, alguien de Chiapas se dedica al Facebook del subcomandante Marcos, ¿sí? Y se pueden encontrar los cuentos nuevos en el Facebook, así que cualquiera que tenga Facebook y puede agendarlo a él y leer los cuentos muy buenos que lo publica por allí, por esa página, ¿no?
Yo te quería aportar, Rally Barrio Nuevo tiene un tema del comandante, ¿no?
Claro, hey Marcos creo que se llama, ¿sí? Lo podemos poner ahora.
Oye, Marcos, sí.
Si vos me estirás un poquito acá el tiempo, puedo buscar la canción, sí, de Rally. Si es que está, la ponemos ahora, ¿sí? Que habla un poco de compartir la cultura, Rally, la canción de Rally, más que nada, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, Sol, ¿querés agregar algo más?
Sí, La Pintada es uno de los personajes también que se enamora de Luis Cervantes y Demetrio, después se enamora de Demetrio, después ella mata a un personaje también, quien es Camila. Camila es un personaje sumiso, ella está enamorada de Luis Cervantes también, y la otra, La Pintada, la mata por celos. Ahí se nota también una temática, el matar por matar, o sea, no tenía sentido. ¿Por qué la mata? Porque estaba celosa, nada más, ¿no?
Bien, ¿cuál es, dentro de lo que vos le diste, los fragmentos que leyeron recién, ¿qué parte de la obra vendría a contar eso? Lo que recién leyó Walter. ¿En dónde, para poder situarnos, más o menos?
Es la segunda parte, son el capítulo tercero y quinto, que nos cuenta, en realidad la segunda parte nos va contando los procesos por los que van pasando estos revolucionarios, cómo va creciendo esta revolución, que pasa de ser una guerra, no una guerra, sino que pasa de ser de un enfrentamiento armado de una persona con un grupo de amigos a ser una revolución en contra de un gobierno, de un estado autocrático, si se quiere, que quiere influir en los sectores desfavorecidos. Y este proceso se relataba en la segunda parte, donde se pronuncia o se anuncian algunas de las batallas que ya se llevan a cabo, donde algunas son ganadas, otras son perdidas, pero que no le suman ni le restan a este grupo de gente, sino le da más ánimo para seguir peleando, pero peleando porque les gusta, porque quieren pelear, porque les interesa eso, no porque quieran ganar alguna batalla o porque quieran parar con los atropellos ni nada por el estilo.
Bueno, esa es una de las banderas que tiene la obra, sí, que acá pasó también, en Argentina pasó esto.
Es una característica, hoy lo mencionábamos, Ariel, una característica latinoamericana prácticamente en todo, porque nosotros acá todavía no tuvimos la posibilidad de traer, pero creo que algo de esta ideología tenía Facundo, por ejemplo, Facundo Quiroga.
Bueno, el enfrentamiento entre unitarios y federales es tan, pero tan, poco fundamentado desde lo ideológico, pero sí desde lo sangriento, como el enfrentamiento entre oposición y oficialismo en la actualidad.
Exactamente, te das cuenta cómo
acá,
a través de la historia, uno se puede dar cuenta por qué estamos como estamos.
Claro,
la historia sirve justamente para esto.
Sí, y cómo la literatura, que muchas veces, justo hoy no traje el fragmento que había leído de una obra, cómo la literatura sirve para plasmar registros históricos, etapas históricas, y también para entender la actualidad. Sí, el comportamiento del latinoamericano, que necesita en algún punto también odiarse y amarse en algunos plánicos que reviste decir que son ideológicos pero que no lo son, ¿sí? Y bueno, nosotros hoy hablamos de la sangre, disculpa Walter, sí. Hoy hablamos de la sangre, pero de una manera simbólica, ¿sí? Se sigue tirando mucha sangre, pero la sangre siempre la tiene los de abajo, ¿sí?
Exactamente, te estaba por decir, bueno, la ideología que marcábamos recién, todavía no leímos el fragmento que da título a la obra,
Ah, bueno, no, justamente... uy, estaba por adelante. ¿Eso lo vamos a leer al final?
Al
o
final.
Al final.
Al final.
Bueno, voy a preparar algo para eso entonces. No adelantamos nada. ¿Sí?
Exactamente.
Vamos a dejar para el final. ¿Sí? ¿Algo más para...?
Creo que ya para la tercera vamos a cerrar con la historia y a tener esta parte final.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Recordamos, estamos hasta las 13 horas. Hoy vamos para compartir. Todavía queda noticias, queda Albert Camus, queda más los de abajo, queda más Pierce Shelley. Tenemos historias libertarias, hay mucho. Seguimos en Fuera del Sector hasta las 13 horas, acá por Radio 1 100.9. Ah, y vamos a escuchar la canción, ¿sí? La canción que habla justamente de los zapatistas, ¿eh? Más que nada de Marcos, Rally Barrio Nuevo. Este disco creo que es Ey Paisano. El tema se llama Oye Marcos.
Venite para Santiago, tómate unos días y vente pa' aquí, tómate unos días y vente pa' aquí. Oye Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor, pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón, a la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos, que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos y que esta lucha redime nuestro dolor. Esta lucha redime nuestro dolor. Oye Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña, los compas del Mocase nos esperarán. Paz del Mocate nos esperará. Oye Marcos, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegrías, cosas que has de llevar en tu corazón, cosas que has de llevar en tu corazón. Oye Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenón. Cruzaremos por los montes en la camioneta del Ángel, de Quimilla a San José del Boquerón, de Quimilla a San José de Boquerón. Oye Marco, venite para Santiago, vos fíjate aunque sea un día o dos, tendrán rancho y comida y para tu pipa tabaco, sería para nosotros un alegrón, sería para nosotros un alegrón.
¡Claro que sí!
El monte, muy campesino, muy pobre, sin apenas nada, ¿no? Es una casita que hizo mi padre ahí en el monte ilegalmente, hasta que a mitad de los años 70 decidieron emigrar para Alemania. En ese tiempo, pues, conocí también las escuelas franquistas, donde comenzamos con el Cara al Sol, que era el himno fascista ese, o sea, cantar con el brazo ese, bueno, el canto ese fascista. Luego terminamos la clase con el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, como es obvio, acabé pronto odiando la escuela.
Eso caracteriza muy bien, así, digamos, el tipo que de educación que había, ¿no?
Educación era represiva, retrógrada, era el ambiente era de miedo, de pobreza, no sé, es que es muy difícil de situar a la gente si no la ha vivido, ¿no? La represión también en el idioma, yo no podíamos hablar gallego, también la represión en la lengua también se notaba, ¿no? Porque si hablabas tu lengua, pues te como un garrulo, como un... un retrasado, ¿me entiendes?
Sí.
Y cosas así, ese tipo de, no sé, colonización cultural o como le quieras llamar.
Las revoluciones fascistas del siglo XX no merecen el título de revolución. Les ha faltado la ambición universal. Mussolini, Hitler, trataron, sin duda, de crear un imperio, y los ideólogos nacionalsocialistas pensaron explícitamente en el imperio mundial. Su diferencia con el movimiento revolucionario clásico consiste en que, siendo herederos del nihilismo, prefirieron divinizar lo irracional, y solo ello, en vez de divinizar la razón. Al mismo tiempo renunciaban a lo universal. Ello no impide que Mussolini se declare heredero de Hegel y Hitler de Nietzsche. Ilustran en la historia algunas de las profecías de la ideología alemana. A este respecto pertenecen la historia de la rebelión y el nihilismo. Han sido los primeros que han construido un Estado basándose en la idea de que nada tenía sentido y que la historia no era sino el azar de la fuerza. La consecuencia no se ha hecho esperar. Desde 1914, Mussolini anunciaba la santa religión de la anarquía y se declaraba enemigo de todos los cristianos. En cuanto a Hitler, su religión confesaba juxtaponía sin vacilación al dios Providencia y al de Walla Walla. Su dios era, en verdad, un argumento de mitin y una manera de elevar el debate al final de sus discursos. Mientras tuvo buen éxito, prefirió creerse inspirado. En el momento de la derrota, se juzgó traicionado por su pueblo. Entre ambos momentos, nada vino a anunciar al mundo que pudiera nunca considerarse culpable ante ningún principio. El único hombre de cultura superior que dio al nazismo una apariencia de filosofía, Ernst Jünger, eligió, por otra parte, las fórmulas mismas del nihilismo. La mejor respuesta de la traición de la vida por el espíritu es la traición del espíritu por el espíritu. Y uno de los grandes, crueles goces de esta época consiste en participar en ese trabajo de destrucción. Los hombres de acción, cuando carecen de fe, nunca creyeron sino en el movimiento de la acción. La paradoja insostenible de Hitler ha sido justamente querer fundar un orden, establece sobre un movimiento perpetuo y una negación. Rautgen, en su Revolución del Nihilismo, tiene razón cuando dice que la revolución hitleriana era un dinamismo puro. En Alemania, sacudida hasta las raíces por una guerra sin precedente, la derrota y la angustia económica no se mantenían ya en pie en valor alguno, aunque haya que contar con lo de Goethe, llamaba el destino alemán de hacerse todas las cosas difíciles. La epidemia de suicidios que afectó a todo el país entre las dos guerras dice mucho sobre la confusión de los espíritus. No son los razonamientos lo que pueden devolver la fe a quienes desesperan de todo, sino solamente la pasión, y en este caso la pasión misma que yacía en el fondo de esta desesperación. Fragmentos de la obra de Albert Camus, El hombre rebelde, esto se llama El terrorismo de Estado y El terror irracional.
Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. No tenemos secretos. Comencemos explicando la nueva ley del general Smuts. Todos los hindúes deben dejar sus huellas digitales como criminales. Hombres y mujeres, solo el matrimonio cristiano se considera válido. De acuerdo a esto, nuestras esposas y madres son prostitutas. Y todos aquí somos bastardos.
Ha mejorado su oratoria.
Así que un policía, al pasar por la morada de un hindú, no le llamaré hogar, puede entrar y demandar los servicios de la mujer hindú a quien pertenezca a la morada.
¡Maldito!
¡Entiendan! No tendrá que quedarse en la puerta. Podrá entrar.
¡No permitiré que entre en mi casa!
¡Juro por Alá que mataré a quien ofrezca ese insulto a mi hogar y a mi esposa! ¡Y dejaré que me cuelguen! ¡Silencio! ¡Las palabras no dicen nada! ¡Matemos a algunos oficiales antes de que mancillen a una mujer hindú! ¡Así pensarán dos veces en sus leyes!
¡Por esa causa, no me importará morir!
Yo admiro tal valor. Necesito tal valor porque en esta causa estoy preparado para morir. Pero, mis amigos, no existe causa alguna que me prepare para matar. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, ni mataremos a nadie. Pero no daremos nuestras huellas, ninguno de nosotros. Nos arrestarán, nos multarán, confiscarán nuestras posesiones. Pero no podrán quitarnos nuestro autorrespeto porque nosotros no queremos.
¿Has estado en prisión? Nos golpearán y nos torturarán. Yo digo que...
Yo les pido que luchen. Que luchen contra su ira sin provocarla. Nosotros no los golpearemos. Pero recibiremos sus golpes y con nuestro sufrimiento les haremos ver su injusticia. Eso sí les dolerá. Dolerá como todas las luchas. Pero no podemos perder. No podemos. Podrán torturar mi cuerpo, romper todos mis huesos, aún matarme. Solo así lograrán tener mi cuerpo, no mi sumisión. Somos hindúes y musulmanes. Hijos de Dios, todos nosotros. Así que hagamos un juramento en su nombre, que no importa lo que venga. No vamos a someternos a su ley.
En arte, la rebelión termina y se perpetúa la verdadera creación. No la crítica o el comentario. La revolución, por su parte, no puede afirmarse sino en una civilización, no en el terror o en la tiranía. Las dos preguntas que hace en adelante nuestra época a una sociedad que se halla en un callejón sin salida: ¿es posible la creación? ¿Es posible la revolución? No son más que una, que concierne al renacimiento de una civilización. La revolución y el arte del siglo XX son tributarlos del mismo nihilismo y viven en la misma contradicción. Niegan lo que afirma, no obstante, en su movimiento mismo y en ambos buscan una salida imposible por medio del terror. La revolución contemporánea cree inaugurar un mundo nuevo y no es sino el término contradictorio del anterior.
Dijiste que nunca te sentías, o me escribiste que nunca sí. te sentías muy bien en Alemania.
No me gustaba, no, porque el sentirse extranjero, no, o sea, a nivel de sentirse, no, o sea, era una tierra extraña, una lengua extraña, todo era extraño. Luego vivimos en estos barrios aquí de los famosos Gastarbeiter, ¿no? Donde éramos todos, pues no sé,
como marginados, de repente, como mal visto.
Sí, marginados, ¿no? Te sientes de pronto así, pues ahí, ¿no? En un gueto recluido, ¿no?
Y eso fue en el sur, cerca de...
Sí, en Baden-Württemberg, en Karlsruhe. Sí.
¿Pero fuiste al colegio y todo eso?
Sí, sí, aquí fue me escolaricé, o sea, fui uno de esos buenos ciudadanos que se integran y aprenden la lengua, la cultura y esas cosas y tal, pero nunca me gustó. Ya te digo que ya con 15 años íbamos de vacaciones siempre a Galicia y tal, en veranos y así, ¿no? Y yo siempre que iba para allí, pues siempre el contraste, ¿no?, entre este país y el mío, siempre me daban que pensar, ¿no? Ver esto todo tan grande, tan evolucionado, esas autobahn, esas casas, esas cosas, ¿no? Y luego llegábamos allí a nuestra tierra y claro, inevitablemente te preguntas cómo es posible estos contrastes, ¿no?
Tú, en tu carta también me mencionaste que tu abuelo era republicano, un abuelo
sí.
tuyo había sido republicano y él te habló bastante de la guerra y de esto.
Sí, pero estaba bastante derrotado. Él era uno de los, como los tantos cientos de miles que habían perdido la guerra y se había refugiado pues en su mujer, en su familia, en su casa, en sus hijos, su historia, ¿no? Y tal. Lo único que sí era muy gracioso. Mi abuelo era gaitero, ¿no? Tocaba la gaita y así, ¿no?
Qué lindo, sí.
Sí,
a mí me encanta la gaita gallega.
Y a mí también. Y bueno, y también me enseñó el manejo de armas porque tenía unas cuantas escondidas, ¿no? Y a pescar también me enseñó, ¿no? Y siempre echaba pestes contra todos. Y era lo que me gustaba mucho el abuelo por eso, porque era así un asocial completo, ¿no? después de la pérdida de la guerra.
En 1821 Inglaterra sufre la pérdida de uno de sus más excelsos poetas, John Keats, mal valorado por sus contemporáneos. Tendría que esperar el juicio de la crítica moderna para ser elegido como uno de los mejores líricos de todos los tiempos. No obstante, lo que no pudo ver la miopía de su época lo supo la sensibilidad de Shelley. A Keats le dedicó la que sería su obra maestra, Adonais, el canto solemne y majestuoso, recorrido en sus 55 capítulos por una emoción noble y apolínea. Tal vez sea asimismo el anuncio de su propia muerte, de quien llora al lírico desaparecido. Tan solo un año después, Shelley habría de morir en los brazos sensuales y crueles de una tempestad sobre una playa italiana. Byron habrá de contemplar cómo se quema el cadáver casi reconocible de Shelley. Sin embargo, ve que el corazón se niega a arder. Ese corazón que durante 3 décadas dio una vida plena de generosidad, de postergación propia, de ayuda a los amigos, de ardiente ensueño y exhalaciones de fantasía. Si bien Shelley fue un rebelde en sus ideales, lo fue porque aspiraba a que el mundo cambiara hasta transformarse en una morada apacible, de amor y comprensión. Como en todos los románticos, su ideario filosófico-social, aunque ingenuo, formaba el cimiento del edificio de su poesía. Una poesía hecha de gracia, de claridad, de imaginación y belleza, destinada a perdurar mientras los hombres reconozcan que el mundo del espíritu existe con tanta fuerza como el universo de lo visible. Brisa otoñal que sollozando exprimes, penas sobrando tristes para el canto, lúgubre viento que en que explayáis, sublimes, nubes nocturnas, el cinereo manto, selva maldita que en el cierzo guimes, tormenta rotas en estéril llanto, gruta sin luz, mar lúgubre e infecundo, llorad, llorad por el dolor del mundo. Percy Shelley, canto fúnebre. Si mueren dulces voces, todavía canta el corazón su melodía. Cuando agonizan, pálidas, perdura. De la violencia, la fragancia pura. Con pétalos sin fin, muerta la rosa. Orna el amante el lecho de la hermosa. Así, en tus remembranzas, tú ya ausente, quizás el amor se aduerma dulcemente.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
hemos terminado una nueva emisión de Fuera del Sector. Muchísimas gracias. Tenemos un cuentito para leerles después al final, ¿no?
Claro, en unos momentitos vamos a leerles un cuento regionalista. Dale. Acá de la provincia.
¿Eso qué quiere decir lo que está contando Walter? Que apenas termina Fuera del Sector y nos preparamos un poquito y vamos a grabar un cuento, ¿sí? ¿Qué les parece? Así que...
Bueno, Ariel, antes de despedirnos quería mandar un saludo a Griselda de Toledo de Los 13, porque en Los 13 también nos están escuchando. Y sí, en El Alba.
Sí, hay gente de Los 13 que escucha. Bueno, ahora no recuerdo el nombre de los chicos, pero no me acuerdo el nombre de los chicos, pero sí, escuchan y le queremos mandar un gran saludo a la gente. Entonces, El Alba también, Colonia El Alba.
Colonia El Alba, sí. Sí. A la profe Zulma, que siempre nos escucha también, que nos manda siempre los saludos.
Dale, gracias. Muchísimas gracias. A la gente que descarga de www.ibox.com, www.radioteca.net, www.arielcoster.blogspot.com.ar, a toda la gente que hoy te estuve contando, pero no tienen que decir en público cuántas descargas hay, pero son muchas, demasiadas para este tipo de programa. Demasiadas, sí. Así que.
No. Y para los hermanos, amigos, bosteros, que no se sientan mal. Todo sigue.
Claro, no nos sentimos mal porque perdimos una Libertadores. ¿Vos, Ariel, me puedes recordar lo que pasó cuando un jugador de River erró un penal?
Bueno.
¿Qué pasó cuando Pavón erró un penal?
Ahora ya entendí la... Vamos a dejarle disfrutar. Vamos a dejarle disfrutar a Walter. Walter, disfruta tranquilo.
Un saludo a todos.
Chao. Nos encontramos en diferido, los domingos de 21 a 0, ¿sí?
Sí, el sábado estaremos con Literadio, con la obra de Roberto Ar, Los Siete Locos y Los Lázaro.
Te ganó.
Yo quería traer Cien Años de Soledad.
Y el otro, dentro de 15 días, ¿sí?
Puede ser.
Dentro de 7 la de Ar y dentro de 15 la de Márquez, García Márquez, ¿sí?
Puede ser.
Dale. Bueno, un gusto, che. Hasta el próximo... Bueno. Sábado en vivo, en diferido, mañana a las 21, mañana domingo de 21 a 0. Chao.